La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Aislamiento Epeleco.
Haga frío o calor, Epeleco garantiza un sistema térmico para el hogar rápido, sin obras y económico. Con Epeleco tendrás un ahorro de hasta un 53%. Si quieres que las fluctuaciones de los precios de energía no te den sustos, infórmate en el 661-173-924 y en epeleco.com.
To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door.
Bueno, pues estamos aquí con nuestros invitados en el día de hoy. Sebas García, ¿cómo estás, Sebas?
Osondo.
Ángel Toña.
Egunon.
Y José Ramón Becerra. Egunon.
Egunon.
Bueno, mira, está interviniendo ahora mismo Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, en la segunda sesión de la moción de censura. No sé si habéis tenido oportunidad de seguir un poco lo del día de ayer, lo que ocurrió en la primera jornada. Yo estoy... pues entre dos aguas, la verdad. Por un lado te da pena y por otro lado, bueno, pues sientes una especie de revuelto en las tripas de cuidado por todo lo que se pudo escuchar, ¿no? El día de ayer, en lo que es una moción pues insensata e inútil, absolutamente inútil, ¿no? No sé qué opinión tenéis. Yo ya he dicho la mía, o sea que ya para qué.
Bueno, inútil depende para quién.
Bueno, pues mira, dice Cuca Gamarra que le ha venido muy bien al gobierno de Sánchez para tapar sus escándalos, dice.
Bueno. Desde luego al gobierno le ha venido bien.
Sí, sí.
A Vox también le ha venido bastante bien. A quien no le ha venido bien es al Partido Popular.
No, ayer se puso de perfil. Es más, se hizo Feijóo el sueco porque estuvo en la embajada sueca en una reunión. O sea, que hizo el sueco, sí.
Ayer Yolanda Díaz acertó. En vez de ser una moción de censura constructiva, es una moción destructiva, pero no hacia el gobierno, sino hacia el PP.
Sí, sí.
O sea, el Vox presenta esto para hacerle una enmienda, ¿eh? una moción de censura al propio Partido Popular.
Bueno, lo que llamaba la atención es lo del candidato presentado por Vox, ¿no? Y que haya aceptado ese papel, bueno, pues deja mucho que desear, ¿no?
Bueno, yo tuve oportunidad de escucharla, pero no la escuché. O sea, que me negué
la... Te resististe, vale,
me
bien.
Me negué la oportunidad de escuchar, porque me parece que es un diálogo de besugos que no hace más que perjuicio al juego parlamentario. Me parece, ¿no? Quiero decirte, y en eso yo creo que meto a Vox principalmente y a Tamames, que es una persona respetable, aunque no, tampoco no es ninguna estrella rutinante en el mundo de la economía, pero bueno, es una persona respetable por su edad y porque tiene conocimientos de la evolución política de este país, ¿no? Pero yo el mayor defecto que veo en esto es que un defecto que se repite mucho en los políticos españoles, que no se escuchan. O sea, vamos a ver, una moción de censura y el presidente del gobierno ya va, antes de escuchar la moción de censura, va con las respuestas preparadas, con lo cual es bastante absurdo.
También, ¿no? Ya se sabía lo que iba a decir el otro, ya se había filtrado.
pero tampoco estaba seguro que iba a decir eso exactamente, pero va con las respuestas preparadas y se permite el lujo de estar hablando casi hora y media, que es una exageración. O sea, me parece que es una ruptura de auténtico diálogo de lo que es un parlamento, que es para contrastar ideas, para escuchar al otro, para ver de otro lo que te sugiere. Vamos, es lo que siempre nos han dedicado a nosotros en cualquier reunión, ¿no? Escucho primero al otro antes de contestarle, valora lo que dice el otro. No, aquí no. Aquí desde el principio ya se ha condenado como retrógrado y como antifeminista y como etcétera, todo lo que dice el otro, y yo llevo ya mi discurso, que tiene o puede tener o no puede tener relación con la moción de censura, y lo suelto, ¿no? Bueno, yo no estoy dispuesto a meterme en ese juego al que me quieren meter los políticos, que me parece, como he dicho antes, que es un diálogo de besugos, ¿no? Entonces yo creo que lo que me dice José Ramón, yo creo que le puede haber hecho algún bien a Vox, porque Vox ha estado desde luego, con independencia de lo inapropiado de meter una acción de censura que se sabe que se va a perder, y además la ha venido de cine en cuanto a propaganda electoral. O sea, durante 15 días ha estado ocupando prensa, medios de comunicación, etcétera, etcétera, y se ha puesto casi como el partido de la oposición al gobierno, o como oposición de oposición al PP, que yo creo que era lo que buscaba. Y después, como juego parlamentario, como dignificación del Parlamento, me parece que es absolutamente negativo.
Ángel.
Bueno, pues Yo tuve la ocasión de, a la hora de que fui a comer, de ver justo la terminación del discurso de Tamames cuando, y el comienzo y casi todo, aunque estaba un poco distraído, pero de Yolanda Díaz, y es todo lo que vi, justo a la hora de comer, antes de las 3 de la tarde. Me dio pena Ramón Tamames. Me dio pena y me hizo que pensar, ¿no? Como las personas mayores, es verdad que tiene 89 años, ya que es bastante mayor, pero pues tenemos que saber decir hasta aquí hemos llegado y a partir de un momento determinado en nuestra vida pública no tiene sentido, ¿no? En todo caso, la vida privada y la que se pueda hacer, ¿no? Incluso la escrita, que puede tener más larga vida, ¿no? Pero lo que es un debate parlamentario vivo, de una moción, bueno, no, me dio pena. Esa es la palabra, porque yo estudié la estructura económica de España con el libro de Tamames. Para mí fue un referente cuando era militante del Partido Comunista en los tiempos de la transición. Luego es verdad que, bueno, que fue un poco veleta cambiando de posiciones políticas, pero bueno, me siguió quedando la estructura económica. Y ayer pues me pareció que era utilizar a una persona mayor, sus egos, sus ambiciones, sus, bueno, también su falta de sentido, porque de mayores supongo que perdemos algunos sentidos, pues para hacer el ridículo, ¿no? Para que la gente se riese de él y para ser utilizado por unos y por otros, ¿no? Esta es la impresión que me quedó y que me hizo que pensar, ¿no? Que yo creo que las personas no somos inútiles a partir de que estamos jubiladas, eso lo tengo muy claro y lo trato de ejercer. La edad de jubilación de los formales 65-67 años no nos debería arrinconar en la vida, de la vida social y de la vida política tampoco, pero a los 89 seguramente no estamos casi nadie en condiciones de hacer una cosa de estas mejor que lo que hizo él. Y me dio pena.
Yo, a ver, coincidiendo con Sebas en que al final en cualquier intervención parlamentaria lo que tiene que buscarse es hablar uno y escuchar los demás y luego responder a lo que se ha dicho, lo que sí quedaba claro desde el principio es que esta moción de censura era una escenificación. No estaba pensada ni para que alguien hablase con una cierta coherencia, por eso se lanzó el discurso antes, ni para que alguien le respondiese con una cierta coherencia. Lo que buscaba Vox era dos cosas. Por un lado, evidentemente, como ha dicho Sebas, arrogarse el liderazgo de la oposición que le había quitado Feijóo de aquella manera, pero bueno, pues por lo que sea se lo había ido quitando. Volver a retomar y dejar claro que es Abascal quien más se opone al gobierno y por lo tanto aglutinar en torno a sí el voto de censura al gobierno, digamos. Y yo creo que eso lo consigue en la medida en que también el Partido Popular se lo permite. Y se ausenta y Feijóo se va, como dice Koldo, a la embajada sueca a hacerse el sueco, ¿no? Y eso en política no sé si funciona bien. Pero Vox buscaba otra cosa que para mí es mucho más importante y mucho más una carga mayor de profundidad. Y es que Vox buscaba escenificar con la presencia de Tamames que ellos son capaces de aglutinar un voto que no es necesariamente el del barrio de Salamanca, de los señoritos y demás, sino un voto que también, por ejemplo, Trump en Estados Unidos ha conseguido, que es el de un antiguo trabajador o militante, obrero, o de ideología incluso comunista, opositor a Franco en su momento, y que de repente ahora se da cuenta de que el sentido común va en torno a propuestas que pueda lanzar Vox en torno a la unidad nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y que tienen su audiencia. Vox no da ninguna puntada sin hilo en ese sentido. Y entonces ellos buscaban escenificar a la persona mayor, sensata, opositora al franquismo y demás, acosada por una jauría de miembros del gobierno que le iban a decir de todo, y por eso Pedro Sánchez utilizó un tono muy moderado y Yolanda Díaz también utilizaron un tono muy moderado para que no se visualizase eso, Pero Vox buscaba visualizar no solamente que a la gente le diera pena Tamames, sino que les diera rabia cómo le trataba el gobierno. O sea, eso es lo que buscaban. Que lo hayan conseguido o no, ahí ya no sé. Pero evidentemente la escenificación que se buscaba era esa. La de una pobre persona mayor, desvalida, sentada, porque ni siquiera podía ir a la tribuna, acosada por todo un gobierno. De feministas, de ecologistas, de rojos, de... ¿Me entendéis? O sea, y yo creo que Vox ahí hilaba con cargas de profundidad. Y no sé si lo habrá conseguido, ¿eh?
Esa es la cuestión. Como comprenderás, Juan, José Ramí, no he citado a Vox. No,
yeah, pero es que es inevitable, porque es Vox quien presenta a Tamames. Sí, bueno, Tamames es el que dice que sí.
Igual. No, hago una reflexión más de título más personal de las personas mayores, ¿no? De los que algunos yo me siento también, no tan mayor, pero y de los que nos pueden estar escuchando, de cuando tenemos que saber en la vida... Pues hasta aquí he llegado.
Sí, sí,
en cada situación y en cada momento.
Sí, yo también me refería antes a la palabra pena para referirme a Tamames, porque me daba, pues eso, me dejaba desasosegado ver cómo además, que es que no aguantaba ni su propio discurso, ¿no? Y luego, pues bueno, esas derivas ideológicas, que ese revisionismo de repente que saca, un revisionismo histórico de una persona que había sido en su día encarcelado y demás, y que...
Pero es normal, con 89 años, tener esas...
Hombre, pero hacer esa lectura revisionista, más propia de un libro de Pío Moa que otra cosa, me parece un poco, no sé...
Todas las personas, a medida que avanzamos en nuestra vida, hacemos una cierta revisión también ideológica y hacemos y adaptamos nuestras posturas, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues bueno, tiene derecho a hacer eso.
No, derecho...
Quien aprovecha eso, desde mi punto de vista, de una forma espúrea, es Vox... que es quien le somete a eso, o él se deja someter, claro, obviamente.
A mí pena no me da, Tamames, no es precisamente la sensación que me da de pena, yo creo que él busca eso, él quiere eso, entonces él trata de conseguir ser la voz de la transición, para decirlo así, ¿no? Y además...
No me refiero a la pena personal de él, sino...
O sea, para él es un triunfo.
El exponer en público a una persona de 89 años con lo que eso representa.
Acaba de sacar un libro también sobre la pandemia. Acaba de sacar un libro y ahora va a sacar otro libro sobre esto. O sea, que él está en su salsa. O sea, no es una persona que vaya forzada a hacer una cosa que no quería.
No,
él va a gustísimo ahí, está gozando de la situación. El que a él, no siendo parlamentario, le propongan como posible jefe de la oposición, como para él es pasar la historia.
Yo esta mañana también me refería a la pena desde un punto de vista ciertamente irónico, que decía, me da pena porque le veo a un hombre solo, ¿no? No debe tener familia ni amigos que le digan, no hagas el ridículo, por favor. O sea, normalmente yo lo que pido a los que están a mi alrededor es que me reconduzcan. Por si acaso me desmando. Digo, pues debe estar el hombre solo. No debe tener a nadie alrededor que...
No está solo. Lo digo, no está solo porque lo conozco bien.
No, claro.
A ver,
digo, me da la sensación.
Ahora sí que digo una cosa curiosa, simplemente curiosa. Mi sobrina, la hija de mi hermana, está casada con un sobrino carnal de Ramón Tamames. Y, sí. Y mis sobrinos nietos se apellidan Tamames.
Bueno, y no hay ningún sobrino nieto.
No,
que le llame,
tiene una familia en Madrid.
No, por eso, pero que le llame y le diga.
Potente, favor, desde el punto de vista de familiar.
Y es tertuliano de varias radios, de Capital Radio y de varios. Es tertuliano habitual.
Si no hagas esto, no hagas el ridículo, o sea, no te metas en ese lío. Bueno, pues nada, se metió en el lío y ahí hoy estará también y tendrá que defenderse de las acusaciones, ¿no?
Y además, sí, dice, con independencia de si uno esté o con él, escuchar a Tamames siempre es interesante, ¿eh?
Yo ayer lo escuché bastante y
a mí me parece interesante.
Más que interesante, me resultó el doloroso.
El bagaje de historia doloroso que tiene Tamames, el bagaje de conocimientos que tiene Tamames, pues yo creo que es una persona que merece cierta atención.
Pero se le borró algo, ¿eh? se le ha borrado algo. Bueno, en el disco duro se le ha borrado algo.
Bueno, habría que ver quién escribió ese discurso que se había publicado en días anteriores, ¿eh? O sea, una cosa es que Tamames estuviera allí y su lucidez y su capacidad intelectual, que seguramente la mantiene, por mucho que los años obviamente hagan mella en todos, ¿eh?, quienes estamos aquí. Pero otra cosa es el tipo de discurso y quién lo preparó y quién lo filtró, etcétera, etcétera. Entonces yo sigo pensando que ahí hay toda una manipulación de Vox desde el principio al final, en el que evidentemente él es un colaborador necesario porque es el que da el visto bueno, que tendrá amigos y tendrá familiares, pero desde luego muy buenos amigos no son, ¿eh? Y bueno, y el resultado es lo que hemos visto, claro.
Sí, por eso. Yo, pues oye, dile a algún sobrino nieto, esos que tienes, Ángel, que les llame y le diga, oye, por favor, no le dejéis que se exponga de esta manera.
Sí, pero
no,
supongo que una persona como esta manera, ha sido bastante mime conmigo, se querrá dejar aconsejar por un niñato. Niñato es cualquier persona que tenga menos de 80 años.
Sí, imagino. Bueno, dicen algunos oyentes que si para preparar la respuesta a un discurso de 34 foros y solo tienes 5 minutos, la ventaja es del oponente. Otros dicen, pues yo siento decir que a mí no me dio pena, ninguna. No por ser una persona mayor, hay que perdonarle todo. También dice otro, los vascos en general le estamos dando más cancha a la moción de censura del sur que a la del norte a Macron, que también afecta a los vascos. Bueno, dice, ayer escuché un poco, se refiere, pone al nazi, me imagino que será Abascal, no le entendí nada de nada. Abascal lo que hizo fue una justaposición de descalificaciones, las habituales en Vox, hacia el gobierno. O sea, no, es que no hubo ninguna aportación en absoluto sobre ningún tema.
Sánchez comenzó la respuesta a Tamames con una descalificación bastante
dura, Vox.
Bastante y bastante también ideologizada, ¿eh?
Sí, no discuto, ¿no? A mí no me digo una pena, tengo cerca de 70 años, dice un oyente. Así que bueno, también dice, ya no merece la pena escucharle. Estaba detrás Sánchez Dragó, bueno, detrás o arriba o al lado, ¿no? Bueno, pena ser el vocero de Vox, dices, la impresión es de Tamames y Abascal, encantados, eso es. Dice, los viejos a veces son muy tozudos y no hacen caso a nadie. Por cierto, se tiñe de rubio. Bueno, pues son algunas de las curiosidades que aparecen. Seguimos adelante en este tiempo de tertulia.
Radio Popular, Herri Ratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, además de garantizarte la perfecta adaptación de tus lentes, por la compra de tus gafas graduadas, te llevas un segundo par de lentes de regalo. Y súmale un cheque regalo de 36 euros por nuestro 36 aniversario hasta el 29 de abril. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Movex Clinics Bilbao, centro de neurorehabilitación robótica en Bilbao. Ponemos nuestro método y ciencia al servicio de afectados por ictus, lesiones medulares, ataxias y enfermedades neurodegenerativas. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Al agua le hemos ganado medallas de oro, estrellas Michelin, arte e industria. Pero las inundaciones también pueden llevárselo todo. Por eso en Ura trabajamos para lograr una convivencia positiva con el agua. Porque somos más fuertes que nadie contra el agua. Pero no somos más fuertes que ella. Ura, Gobierno Vasco.
Día Internacional de las Mujeres. El Ayuntamiento de Munguía ha preparado una programación muy variada durante todo el mes de marzo para concienciar y sensibilizar a la ciudadanía. Homenaje a las mujeres baserritarras, skate room de igualdad, talleres, teatro, charlas. Más información en munguia.eus. Munguian, Bardintasuna.
Obeda superondo egotea, soilik ondo egotea baino, zure janaria gozo badago, obeto super tamaina badu. Badakigu gauzak super izatea gustatzen zaizula. Horregatik, hemen da Supersur, Bizkaia eta AP68 errepidea eta meseta lotuko dituen autopista handia. Super harina, super lotuta, super irisgarria, Supersur, super da. Bizkaiko Foru Aldundia.
Jornadas de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. Ofrecemos a tus hijos formación personalizada, nuevas metodologías, clases en inglés y el aval del 100% de aprobados en la evaluación de acceso a la universidad. Jornadas de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. ¡Te esperamos!
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto, Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Santurchi lo tiene todo y además ahora te ofrece bonos descuento en más de 200 establecimientos de Santurchi. Gastas 15 euros y pagas 10. Para todo el mundo, bonos descuento. Aprovecha cuanto antes. Más información en santurchi.eus.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Bueno, y mientras Tamames ayer lo que planteaba era recortes, pues no le gustan las becas, no le gustaban no sé cuántas cosas más, las ayudas, bueno, no le gustaba nada. Es verdad, eso es lo que planteaba, sacar la tijera a pasear. Pues ayer, por ejemplo, en el gobierno vasco lo que se sacaba a pasear también era una medida sobre la emancipación juvenil. La estrategia está marcada, está planteada. Es cierto que se van a incentivar 13.500 puestos de trabajo en 6 programas de empleo juvenil. Hablamos de una estrategia vasca 2030 que incluye ayudas mensuales de 300 euros durante 2 años para ver si la gente sale de casa. Es decir, si con 28 años los puede sacar de casa. Pues bueno, no sé.
Yo creo que los jóvenes se quedarán con los 300 euros y no saldrán de casa.
No, pero no te los dan, hombre. Tú ten en cuenta que los 300 euros no van a ser para ti, van a ser para el casero.
Bueno.
A mí, Coldo, me da mucha rabia que estos programas se presenten en época preelectoral.
Sí, ¿no?
Yo sé de buena fuente que hay empresas públicas a las que se ha dicho tenéis que coger a todos los jóvenes que podáis con este programa. Y esto es muy grave porque después de las elecciones se van a ir otra vez a la calle. Entonces, si tú quieres que un joven se emancipe, tienes que darle un recorrido vital.
Trabajo.
Trabajo, pero trabajo, no un contrato. No es lo mismo.
No,
contrato que trabajo.
No, darles trabajo.
Si quieres darles trabajo, entonces tienes que buscar que la economía tenga la suficiente actividad, el suficiente dinamismo como para poder generar esos puestos de trabajo por sí mismos. O sea, llevar a esos jóvenes a una empresa para pagarles durante 3 o 6 meses, o 8 o 10 o 12, y que luego vuelvan a la casilla de partida, pues evidentemente no va a propiciar que esos jóvenes se emancipen. Y que se haga eso en época preelectoral para decir, no, es que estamos haciendo mucho por vosotros, pues a mí me da rabia, personalmente.
Estoy de acuerdo, ¿eh? Recuerdo de mi época de gobierno que siempre que yo, porque me tocaba a mí presentar pues como responsable de empleo y políticas sociales programas de este estilo, yo ya entonces ya era consciente que, bueno, quitando lo de la que estamos en campaña preelectoral, porque había momentos que sí, momentos que no, pues, que eran programas que no sirven para casi nada. Es decir, para hacer menos de lo que se dice, para diluirse como un azucarillo en el tiempo y para conseguir muy poco efecto real, ¿eh? Me refiero con todos los planes de la Lanbide, de formación, de orientación. Me acuerdo bien de las ayudas de familia, que bueno, alguna bronca tuve porque dije aquello, no sé, cuando anunciamos que íbamos a dar no sé cuánto dinero, 100, 200 euros por los hijos que se tuvieran, pues que dije algo así, como que por ese dinero nadie tiene un niño. Y sigo pensando que por 300 euros nadie se va a emancipar. Entonces, vale, es verdad que a 300 más 300 más 300 podríamos empezar a hablar de cosas serias, pero no. Si yo ya puedo entender. Dice, es que no es un problema de dinero. Bueno, o es un problema de tanto dinero que no podemos hacer frente a él, sino que es un problema más bien cultural o más bien de pobreza y precariedad juvenil la que les afecta a los jóvenes para no poder salir de casa, porque creo que ningún joven con 28 años, ninguno, casi ninguno, prefiere vivir en casa de sus padres que no por su cuenta, si pudiera. Pero las políticas que se anuncian son insuficientes, suelen llegar tarde y se diluyen como los azucarillos en las trabas administrativas y en el tiempo, para terminar no consiguiendo el efecto que a bombo y platillo se anuncia. Es así, del partido de gobierno y de todos los partidos, supongo que estén en el gobierno, que cuando anuncien cosas de estas, pues se tenga cuidado y...
A mí me parece más interesante los 13.000 puestos de trabajo que se dice que se van a crear.
Incentivar.
Pero lo que pasa es que yo eso no lo veo tan fácil. Eso no lo veo. O sea, la economía no tiende a crear nuevos puestos de trabajo, sino a mantenerlos o a reducirlos. Eso es lo que, o sea, yo creo que el gran reto es ese. El reto es crear puestos de trabajo suficientes y dignos, ¿no? Pero yo eso no lo veo muy fácil, ni tampoco veo muy fácil cómo se puede ayudar eso por parte de las entidades públicas, ¿no? Al final, los puestos de trabajo habitualmente los han creado la iniciativa privada, básicamente, ¿no?
Claro, claro. Es que ahora mismo es mucho más factible, desde los poderes públicos, ayudar a que los puestos de trabajo que existen tengan unas condiciones dignas, porque si tu puesto de trabajo tiene unas condiciones dignas, entonces efectivamente te vas a poder emancipar de la mano de ese puesto de trabajo, que a pretender modificar el sistema económico para que cree puestos de trabajo. Pues lo mismo que decía Ángel, que nadie, ninguna familia, ninguna persona va a tener un hijo porque le den 200 euros, ningún empresario va a crear un puesto de trabajo más porque le den esos 200 euros. Porque si no tiene actividad para ese puesto de trabajo, pues ese puesto de trabajo lo único que sirve es para despedir a una persona de más edad, que cobra mucho más y que a lo mejor incluso es menos productiva con el tiempo, y sustituirla por una persona joven que al de 6 meses la vas a mandar a su casa igualmente, y hasta ahí ha llegado el sistema de promoción. Por eso yo digo que me da mucha rabia, ya no que existan estos planes, que efectivamente yo creo que son absolutamente improductivos desde el punto de vista de lo que pretenden, sino sobre todo que se hagan en época preelectoral para que parezca que hacemos algo. Y eso no es así.
Sí, sí. No es una afirmación de derechas contra lo que se podría suponer, pero porque a veces se dice el empleo público lo crea la empresa pública y la función pública, naturalmente. Pero el empleo privado lo crean las empresas. Y las ayudas a la generación de empleo privado son incentivos puntuales a una empresa. Pero lo mismo que he dicho, que por 300 euros no se emancipa ningún chaval o casi ninguno, tampoco por 3.000 euros un empresario contrata por tiempo indefinido a un trabajador. Hombre, si le dices que le vas a dar 3.000 euros y le ofreces un contrato por 3 meses, igual sí, por 6 meses, porque entonces ya es una ayuda potente para ese tiempo, pero estamos generando empleo precario. Entonces, yo no he visto ningún empresario sano que sea empresario y que le vayan bien las cosas por las ayudas públicas que haya recibido. Y si lo veo, mal asunto.
No, hombre, yo creo que lo que comentaba José Herrera es lo fundamental. Yo no conozco ningún empresario que, teniendo, por ejemplo, ahora mismo demanda de la oferta de sus productos, no genere más empleos. Eso es así. Yo, todos los que conozco, que tienen posibilidades de crecer porque tienen demanda de su producto, de su servicio, crecen, independientemente de que les den ayuda o no, porque hay mercado. Pero lo que no puedes es generar una especie de mercado artificial pensando que con tus ayudas va a contratar a alguien. No, no va a contratar a nadie.
Ahora, fijo. ¿Que vienen bien al chaval que reciba 300 euros? Sí. ¿Pero cómo va a demostrar que se emancipa? ¿O va a estar condicionado?
Está condicionado a un contrato de alquiler. Con lo cual, es que esos 300 euros no van para el chaval. Esos 300 euros van para el que tiene el piso en alquiler. Es que es para el propietario del piso.
La perversión de la economía.
Claro, es que eso no va para el chaval. Si no, no va para allí. No, para el propietario del piso.
No digo yo que no sea... todo es bueno para el convento, que diría. Pues una docena... mejor que tenga 13 huevos que no 12. Pero, vale...
No, yo lo, la parte fundamental, o sea, es que todos los que yo que conozco se emancipan es porque tienen una posibilidad de tener un trabajo más o menos estable y con unas condiciones más o menos dignas, con unos ingresos suficientes para poder vivir fuera. Es que si no, no lo hacen, no pueden hacerlo. Es una temeridad. ¿Por qué? Porque al final acabas volviendo a la casilla de salida.
Y además es que Sebas tenía razón en una cosa, y es que la economía no está generando más puestos de trabajo. Lo que está haciendo es convertir puestos a tiempo completo en puestos a tiempo parcial. Y entonces parece que se incrementa el número de personas activas, y se incrementa efectivamente, pero se incrementa sobre la base de que tengan empleos a tiempo parcial. Que, aunque estén bien pagados, al final un empleo a tiempo parcial no te permite la emancipación tampoco. No te lo permite. Sobre todo con los precios de los alquileres. O sea, si ahora mismo el gobierno quisiera hacer algo por la emancipación juvenil, tendría que ir a intervenir el precio de los alquileres. Y yo sé que esto es impopular, pero... Y si se quisiera crear empleo, pues a lo mejor lo que habría que ir es a publificar ciertos servicios públicos que se han privatizado y se han puesto en manos de empresas privadas, y donde dinero que antes se empleaba en sueldos, ahora se emplea en beneficios de las empresas privadas. Esas son las dos únicas vías que le queda ahora mismo al sistema para garantizar que la juventud pueda emanciparse. Lo demás son fuegos de artificio.
Bueno, pues sí, esto es lo que tenemos. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
Entre la Vizcaya 735 y la Vizcaya 30, en la zona de Playa Barri, en Erandio, se van a producir varias afecciones de tráfico hoy miércoles entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Y en el enlace de la 8 con la Vizcaya 644 entre Baracaldo y Trápaga, continuarán los cortes de carril alternativos esta noche y la de mañana jueves entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya egiten.
Pizzería Totó, auténtica pizza italiana, artesanal y con raíces de Calabria, lavarese, brindisina, calabrese, calzone, milanesa, toscana y la especial de la casa, la deliciosa Totó, con panceta, rúcula y ricota ahumada. Sumérgete en la auténtica gastronomía italiana, en Ribera de Botica Vieja 27, la pizza italiana se llama Totó.
Maestras de ayer y hoy da título al libro que se presentará este viernes 24 en el Zalla Cine Anchoquia a las 6 de la tarde. Historias de las escuelas de Zalla a través de sus docentes. Un trabajo de investigación sobre la implicación de las mujeres del municipio. Más info en zalla.eus. Iniciativa del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Zalla.
Aviso importante, Pennature y El Almacén, tus tiendas de mascotas en Bilbao, amplían sus servicios para tus mascotas. Peluquería, alimentación, accesorios y ahora farmacias veterinarias. En María Díaz de Haro 12 y en Zumalacárregui 93, frente al Parque Echevarría.
Jornadas de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. Ofrecemos a tus hijos formación personalizada, nuevas metodologías, clases en inglés y el aval del 100% de aprobados en la evaluación de acceso a la universidad. Jornadas de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. ¡Te esperamos!
Panes, empanadillas, choripanes, paninis, bocadillos en la panadería y panadería Saidani. No solo te los damos calentitos del día, sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas, ¿cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La panadería y panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Iparraguirre 5 y Colón de la Reategui 44.
Gastro César, negocio de segunda generación donde fusionamos la carnicería tradicional y la cocina de alta calidad y producto fresco. Carne de Vizcaya madurada en nuestras cámaras, cerdos criados con castañas y pollos camperos. En Pérez Galdós 16, Gastro César, tu carnicería de confianza.
Ayuntamiento de Leioa presenta El nadador de aguas abiertas este viernes a las 8:30 en el Auditorium de Cultura Leioa. El espectáculo se cimenta en una excelente interpretación de los actores Marcos Marín y Adolfo Fernández, con mucha capacidad de conexión con el público. Leioa Caudala, Cultura Leioa en Laguna y San.
Judith Maruri Odontología, un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623 12 47 32 y en www.judithmaruri.com.
Tu tienda para la huerta está en el Centro de Jardinería Ostende de Castrurdiales. Somos productores de plantas hortícolas de tomate tradicional, local y de caserío. El tomate de siempre y con sabor. Rosado de Arechavaleta, plano de Erandio, feo de Tudela. Centro de Jardinería Ostende en Allendelagua, Castrurdiales. Autovía A8, salida 151.
Bueno, pues aquí en tiempo de tertulia, en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y después de llevaros a la emancipación, os voy a llevar también a un tema. Bueno, aquí yo no sé si habrá consensos, pero porque muchas veces se han disparado las alarmas. Resulta que la Policía Nacional y la Policía Municipal de Bilbao han trabajado conjuntamente en la detención de algunas personas a las que, bueno, pues se les ha sentenciado, etcétera, en algunas ocasiones, pues porque han sido delincuentes multireincidentes. Y lo que se ha hecho es, en función de una alarma social, bueno, pues activar medidas para repatriarlos. Tres de ellos ya están en Marruecos y otros dos están pendientes ahora en Murcia, precisamente también de un traslado también a Marruecos. No tienen incluso causas pendientes en Grecia y demás. Bueno, esto es algo que muchas veces se ha demandado, algunos lo han demandado, ¿no? Que con delincuencia reincidente o multireincidente se aplicaran medidas de estas características. Pasa que, bueno, siempre se tienen cuidado y prevención con este tipo de asuntos. Yo os lo dejo así, ya sé que es muy controvertido el asunto, ¿sí?
Bueno, expatriando a tres marroquíes no se soluciona el problema. Otra cosa es que habrá que hacerlo legalmente, eso no se soluciona el problema, ¿no? Yo creo que es verdad que ha aumentado, yo creo que ha aumentado, por lo menos tenemos más sensibilidad o más información de robos, de ocupación de pisos, etcétera, ¿no? O sea, la delincuencia, pues sí parece que ha aumentado. Lo que pasa es que yo creo que es consecuencia mucho de la pobreza de un gran colectivo de esta sociedad, de un colectivo de esta sociedad, ¿no? A un colectivo pobre, pues es el caldo de cultivo más fácil para que estos tíos apelen al robo, etcétera, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pues en primer lugar, o sea, yo creo que las medidas preventivas, las medidas punitivas tienen alguna eficacia, pero yo creo que lo más importante sería mejorar los niveles económicos de esos colectivos, ¿no? Porque el resto, confiar, yo creo que hay que conjugar las dos medidas, ¿no? Siendo más importante la medida de solucionar el problema económico de los colectivos más marginales, ¿no? La dinámica punitiva, pues hay que estar, o sea, yo creo que no, tampoco se puede prescindir de ella, pero es mucho menos eficaz y sobre todo afecta a mucho menos gente, ¿no? Esos tres chicos que están ahora en Marruecos, dentro de 3 o 4 meses estarán o en España o en Portugal o en Francia, porque Marruecos no va a tener ningún interés en tener en su comunidad a gente de ese tipo y no les va a vigilar especialmente.
Sí, a ver, aquí hay varias cuestiones. La primera es si todo eso que se ha hecho cumpliendo la legalidad, si eso es legal. Si es legal, pues evidentemente nos gustará más o menos, pero es legal, se hace y ya está. Pero estoy completamente de acuerdo con Sebas en que esto es una medida más efectista que efectiva y que se anuncia ahora mismo en época preelectoral igualmente porque ahora mismo ya está habiendo un tema que seguramente va a estar en campaña, que es el tema de la seguridad o el de la inseguridad o el de la falta de seguridad ciudadana, que es una cosa que preocupa y en las encuestas preocupa mucho y evidentemente no es casualidad que esto se anuncie. Pero que haya 3 o 5 personas más de las que delinquen habitualmente aquí, bueno, pues no cambia sustancialmente el panorama de seguridad que tenemos en el país. Dicho esto, evidentemente, al final tampoco es casualidad que se haya dicho la nacionalidad de esas personas. Y eso a mí me parece que ya no es tan aceptable. O sea, hay 5 personas que son multireincidentes, punto. Da igual que sean de aquí o de allá. Seguramente también hay muchos multireincidentes que son de nacionalidad española y a los que no se les puede ni deportar ni echar, y que seguramente están incidiendo mucho más en la falta de seguridad que puede percibir nuestra ciudadanía de lo que se puede conseguir con esa medida. Si estamos hablando de personas jóvenes, pues evidentemente tenemos que buscar que esa multireincidencia vaya acompañada de medidas de tratar de reinsertar a esas personas y de darles oportunidades, de que existan oportunidades. No se nos puede olvidar en ningún momento que ahora mismo cualquier persona que viene de otro país tiene que pasar 2 años o 3 años sin ninguna posibilidad de tener ningún medio de vida, porque no puede ser contratada legalmente en ningún sitio, y mientras eso suceda, les estamos abocando a que busquen el sustento de las maneras menos apropiadas, que es o acabar en las manos de empresarios sin escrúpulos trabajando en negro o delinquiendo para poder sobrevivir. Si no hacemos referencia a eso, si no acotamos ese escenario y esa realidad, pues todo lo demás son medidas que, bueno, bien, a 2 meses de las elecciones pueden darte votos, pero no te solucionan el problema.
Estoy de acuerdo, ¿eh? A mí me parece que es una medida populista donde las haya, que no tiene ninguna razón moral para hacerse, que no es más que para calmar puntualmente algunas voces disidentes que interesa en este momento acallar, que es darle argumentos a la derecha y al voto más racista y recalcitrante. Y por lo tanto estoy en absoluto desacuerdo. Es como, no sé, pues nos imaginamos que, no sé, un vasco reincidente, que pues, ¿qué hacemos con él? ¿A quién se lo devolvemos?
No, eso te lo comes con patatas.
Pero en la cárcel te lo comes con patatas, o se lo devuelves a la familia porque nadie puede con él, o lo llevas a la isla de Fuerteventura, como se hizo con Unamuno. ¿Qué sentido tiene, como decíais, que unos delincuentes sean devueltos a un país de origen depauperizado, o sea, desastroso, en el que allí no tengan ningún porvenir? Ya sé que aquí su porvenir es complicado, pero bueno, parece que la solución es una solución de cara a la galería, sin más, que tiene un efecto puramente de propaganda, y bueno, pues que hagan lo que quieran.
Bueno, de todas formas, dice un oyente: en mi casa me han atracado el sábado. Eran nacionales.
Eso decía yo. O sea, al final se hace pública la nacionalidad para que dé la sensación de que toda la delincuencia está recayendo en las personas migrantes. Que no es así. Entonces, bueno, pues.
Otros dicen: en Bilbao no hay delincuentes, según el alcalde, en comparación con esas ciudades que todos tenemos en la cabeza. También hay quien dice que hay muchas personas aquí en Bilbao con unas rentas pobres, entonces, dice, como dice Sebas, como tienen una mala situación económica, pueden ir a robar a Neuri, por ejemplo.
No digo eso, yo digo que es que evidentemente para sobrevivir siempre uno de los recursos es robar. No es que esté legítimo, pero quiero decirte que si tú creas las condiciones para que uno tenga que para poder vivir tenga que robar, pues robará.
Bueno, incluso llevado, digamos, como ejemplo de ética, el derecho a la vida está por encima del derecho a la propiedad, y por lo tanto en algunas situaciones robar es mucho más legítimo que defender una propiedad. Y lo digo alto y claro.
Yo lo que he venido a decir, que no es exactamente eso, es que si no damos a la gente ahora mismo, a quienes están llegando hasta aquí, la posibilidad desde el primer momento de que puedan buscarse un trabajo digno, evidentemente les estamos abocando a una situación que no es deseable, ni para ellos, ni para la sociedad que les acoge. Y les estamos obligando a mantenerse durante 2 o 3 años sin ninguna posibilidad de tener una alternativa vital. Entonces, porque esa gente que viene a trabajar, quieren trabajar desde el primer momento que pisa nuestro
por
país.
Por lo menos una gran mayoría. Quieren trabajar. Sí, por lo menos una gran mayoría.
Y no tienen la posibilidad y en 3 años no tienen la posibilidad.
Y muchos de los que pueden trabajan, o sea que no hay ningún problema, ¿no? Dice, ¿qué sucede con extranjeros reincidentes en otros países? Dice, los expulsan del país. Bueno, esto es lo que... Si no, hay legislaciones para todo gusto y condición en todos los lugares. Por eso decía yo que es un tema muy controvertido y sí que es un problema que estas cosas suelen surgir siempre cuando estamos en los entornos electorales. Es verdad que a mí eso también me deja mal cuerpo, ¿no? Porque son debates yo creo que hay que hacer bastante más sosegados y fuera de contextos de estas características.
Y sobre todo porque luego cuando los observatorios sobre la migración advierten de que el principal problema son los prejuicios... Al final, con este tipo de informaciones, lo único que haces es desde las instituciones alimentar ese prejuicio. Ese prejuicio que luego dices a lo largo de los siguientes 4 años que tú vas a combatir porque la inmigración también es riqueza y demás. Y sin embargo, de repente te olvidas de eso y por 4 votos haces un titular facilón, que hace mucho más daño luego de lo que pueda aparecer en este momento, ¿no?
Bueno, pues estos son algunos de los asuntos del día y más que iremos acumulando, por supuesto, porque tenemos más programas y más cuestiones de las que hablar. José Ramón Becerra, Ángel Toña y Sebas García, que tengáis un buen día.
Venga,
agur.